la realidad de nuestro campo.
Muy buenas a todas y a todas. Bueno, aquí estamos una semana más. Una cosa que quiero que quede muy clara a todos los consumidores es que porque nuestros animales tengan supuestamente la enfermedad de la tuberculosis, esto es totalmente intransferible, bueno, casi imposible que se transmita consumiendo leche y carne. La gente puede seguir consumiendo carne y leche bajo ningún peligro porque no hay problema ninguno. Y luego lo que pasa es que los ganaderos no nos quejamos por gusto. Los datos que tiene nuestro ministerio, cosa que no nos inventamos los ganaderos, es que en los animales sacrificados por tuberculosis en el 2022, luego cuando se sacrifican en el matadero se ve los daños que tienen y los que de verdad están enfermos. Y los datos son de que el 100% que se hacen, pues solo un 19,8% son positivos. O sea que se están sacrificando casi un 81% de animales que están sanos. Basta ya de tacharnos a los ganaderos como los malos de la película, ya que somos los primeros y los más damnificados, tanto económico como psicológicamente. Lo que pedimos solo son tres cosas: que se flexibilicen las condiciones de las pruebas y que se consiga una prueba que de verdad sea fiable y no se sacrifiquen animales sanos, que las indemnizaciones que se nos dan, que hay, que son absurdas y están ya pues anticuadas, se revisen y se nos dé lo que de verdad valen nuestros animales, y que se reconozca y no se haga tanto daño a la ganadería, ya que pues en otras muchas fechas se nos tachaba pues que éramos imprescindibles y ahora se ve que se nos ha olvidado todo.
La realidad de nuestro campo. Un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La realidad de nuestro campo después de unas cuantas semanas en ausencia. No nos habíamos olvidado del campo, ni de los ganaderos, ni de los agricultores. Pero es verdad que hemos estado en otros quehaceres con el tema, el especial elecciones que hemos estado realizando en este canal para la zona de Castilla-La Mancha y también para la provincia de, para determinados pueblos de la provincia de Ciudad Real, pues han hecho que no releguemos, pero sí retrasáramos el programa. José García de Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy buenas, bien.
Me acordé ayer de usted. Estuve viendo la televisión de Pablo Iglesias durante, en fin, hice el esfuerzo durante unos minutos. Y una de las cosas que amenazaban si ellos no ganaban, o si ellos no gobernaban, es con que dejará de estar en vigor la ley de la cadena alimentaria.
Sí, bueno, eso ya tenemos una denuncia puesta porque dijéramos la asociación de las grandes industrias lácteas, dicen que eso va en contra del libre mercado. Y bueno, la verdad que eso es una ley si que está ahí y no se lleva a cabo, o sea, que de poco,
si,
¿vale?
Que yo no sé si eso está ahí, pero es papel mojado.
Eso es papel mojado, ni siquiera papel mojado.
Lo estamos viendo programa tras programa.
No, eso no vale.
Da igual que hables con agricultores de la fresa, del aguacate o de
la olivar, de la leche,
o con ganaderos de vacas, cabras,
de lo que sea,
porque el problema es el mismo: la leche resulta que la paga más barata de lo que cuesta, el pienso, es decir,
disparates.
Con lo cual es política pura y dura, que suena muy bien, siempre lo hemos dicho, pero oye, esta vez que me hizo gracia porque lo ponían como algo gravísimo, que va a dejar de estar en funcionamiento la ley de la cadena alimentaria. Y claro, yo pensé, pero si lo que hay que hacer
es que funcione,
es que empiece a funcionar, que creo que no,
por lo menos a medio
que funcionar. No ha llegado nunca a funcionar. Bueno, hoy vamos a saludar también a otro olvidado. Bueno, él se había olvidado de nosotros, no nosotros de él. Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, tarde, noche, por cierto.
Buenos días, tarde, noche, efectivamente. Bueno, digo que usted se había olvidado de nosotros, que conste que hemos estado siguiéndole en su campaña electoral. Ha vuelto a la política, aunque en otro partido, y le hemos estado siguiendo y le hemos querido, en fin, tener con nosotros, ya no como colaborador, que lo es, sino como invitado, pero no, oiga, que no ha sido posible, ¿eh?
Bueno, la cosa está realmente complicada. Estar de número uno en una lista implica muchísimas horas y no se puede imaginar, bueno, sí se lo puede imaginar, el mes y medio, dos meses, que ha sido meses de 18, 19 horas de trabajo diaria, de lunes a domingo, y la verdad es que es exhausto, es exhausto. Pero, muy gratificante, pero exhausto.
¿Pero qué pasa, que en Vox no tienen a nadie para que le pongan, para que le ayude o qué?
Bueno, nosotros en este bueno por lo menos no lo hemos organizado nosotros solos, no, tampoco hacía falta a nadie más, toda la ayuda estaba bien, pero obviamente yo creo que en las municipales, cuando llega un partido local, no se centran los partidos nacionales, no se centran precisamente en ayudar, están en otras cosas, y yo creo que aquí cada uno se tiene que cuidar de uno mismo, y eso si lo quieres hacer bien y quieres llegar a todos los sitios y quieres tener un programa bien elaborado y una lista bien pensada para poder gobernar, pues al final necesita muchísimas horas y es la que le hemos tenido que dedicar.
Bueno, el resultado más o menos satisfecho, ¿verdad?
Sí, contento. Podría haber sido mejor, pero desde luego hemos tenido el mejor resultado, no solamente de Vox en la provincia, tanto de Málaga como Cádiz, que son las que he mirado, sino que somos en Estepona el que más ha subido tanto en votos como en escaños. Y hemos conseguido que el alcalde más votado de España deje de serlo y pase a ser el más votado de 7 municipios. Bueno,
pues. Bueno, el alcalde más votado de España... en donde usted estuvo como teniente alcalde, ¿no?
Efectivamente,
en otro tiempo.
Exactamente, las dos últimas veces que nos presentamos fuimos la lista más votada de España y estamos hablando en ciudades de más de 50.000, pero estamos hablando de entre 300 municipios grandes ser los más votados. En este caso, pues, ha dejado de serlo y se ha convertido, curiosamente, en el que más ha perdido del Partido Popular en toda España. Así que bueno, vale. Igual algo habrá que revisar en los próximos
lunes. Yo solo le voy a decir una cosa, lo digo amistosamente. Soy amigo suyo desde hace mucho tiempo, pero no me gustaría tenerlo de enemigo, porque usted tiene que ser una pesadilla. Lo que quiero decir es que sus compañeros del Partido Popular, los que fueron compañeros del Partido Popular, supongo que le están temiendo, porque claro, le conocen como compañero, claro, pero no de enemigo. O de contrincante. Claro,
bueno, yo no entiendo que sea enemigo. Sí creo que soy adversario y creo que estoy en un equipo que estoy en una corporación, estoy en la oposición, pero estoy para controlar la legalidad y que se realice todo lo mejor posible. Si alguien no hace bien su trabajo, pues habrá que decírselo.
Bueno, pues en el campo, desde luego, el trabajo yo creo que no sé. En fin, el trabajo se hace bien, pero dentro de los límites que les deja la administración. ¿Cómo es posible que estéis tan restringidos? Yo de verdad que es algo que no,
cada vez más,
puedo entender.
La verdad que son todo problemas.
Bueno, a ver, introdúcenos en el tema de hoy, José.
Bueno, pues hoy vamos a hablar con José Alberto, que es un ganadero de la zona de Salamanca, que están teniendo pues varias manifestaciones por el tema de los sacrificios de la tuberculosis de las vacas. Y pues para que nos cuente cómo va el tema y nos diga pues a ver cómo van las negociaciones, si la administración cede, o a ver qué va a pasar.
José Alberto Martín. Y no es la primera vez que está con nosotros. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches.
Buenos días a todos, buenos días.
Bueno,
pues aquí estamos.
A ver, ¿qué pasó en la manifestación? Os vimos por todos los medios y yo no sé si se decía o no la verdad. A ver, ¿qué es lo que ocurrió, José Alberto? Cuéntanos.
Hombre, en los medios de comunicación se han dicho muchas cosas y todas mentiras, o sea, hasta ahora yo creo que pocos han dicho la verdad de todo esto.
Bueno, pues para eso, eso estás aquí, para que cuentes la verdad, José Alberto.
Lo del otro día, pues bueno, al final no se puede justificar tampoco la violencia, pero sí que es una muestra del hartazgo que tenemos ya y de que todos estos meses que hemos estado... nos están echando muchas cosas encima a los ganaderos sin tener culpa ninguna, que ya sabemos lo que pasa con todo esto de la tuberculosis, que la habéis tenido vosotros allí también en Castilla-La Mancha, sí. Y aquí, pues bueno, estamos aquí ahora, la han politizado todo esto de tal manera, luego están el sindicato de los veterinarios de la administración, o sea, de los funcionarios, que es un sindicato minoritario, bueno, las redes debe tener y en los medios de comunicación mucha fuerza, y bueno, pues han estado ahí diciendo cosas pues para intentar tapar, yo creo, que las carencias que tienen ellos mismos o lo que haya ahí detrás, que puede ser que haya algo montado ahí detrás y por eso interese tanto el tema este de la tuberculosis a esta gente, o de que no desaparezca.
Sí, sí, aquí la verdad que esto no se corta, ahí vosotros lo tenéis más o menos cortado y ahora sin qué ni por qué pues están saliendo pues un brote grande. Aquí, pues, la verdad que se han sacrificado un montón de animales en Castilla-La Mancha, como en otras comunidades también. Y luego también creo que estáis teniendo reuniones con otras comunidades, que ya no es Castilla y León, y creo que vamos, bueno, se va a empezar a trabajar, pues ya se está mirando a ámbito nacional, no solo ahí en Castilla y León, ¿no, José?
Sí, 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 porque aquí el problema que tenemos es casi la mitad de sur hacia abajo, o sea, de España, es donde más problemas tenemos, o sea, tanto en Extremadura, Castilla-La Mancha, al parte de Andalucía, Madrid, es donde más yo creo que tenemos problemas con el tema este de las prevalencias de la tuberculosis.
Sí, bueno.
Y claro,
sí, sí,
esto
José,
al final,
sí,
pues, al final une a otros ganaderos también. Sí que es verdad que Salamanca tiene más cabaña ganadera, por tanto, pues hay más problemas aquí. O sea, sí, que...
A ver, esto... el tema para los ufanos, el tema es muy serio, es muy serio. No. Punto uno, por el daño económico que se les produce a los ganaderos, que es, en muchos casos, la ruina. Eso lo hemos dicho aquí muchas veces, sí, y sí, es así. Sí, sí. Y dos, sitúese usted que como esto sigue así, llegará el momento y el día que vayamos al supermercado de turno, me da igual cuál, y vamos a ver los estanterías de la leche de vaca, que es lo que básicamente buscamos casi todos, que no va a haber leche de vaca o va a escasear, con lo cual dedujo que el precio va a subir y no poco. José Alberto, no sé si estoy en lo cierto.
Bueno, nosotros ahora el precio de la leche, nos han bajado el precio de la leche ahora estos meses sin razón ninguna, como habéis dicho antes, porque no se,
cada vez
no se ajusta a la ley de la cadena alimentaria.
Los datos del ministerio, no, y te corto, José, están que mes tras mes son caída tras caída tras caída de producción, bueno, de
pues
leche.
Dice,
y es una cosa que no es inconcebible, de que cada vez haya menos leche y encima nos intenten bajar el precio.
Dice Pablo Iglesias en su medio de comunicación, que lo vi yo ayer, que si ellos dejan de estar en la administración, se va a dejar de cumplir la ley de la cadena alimentaria. Habrá que empezar a cumplirla.
Claro, sí, lo primero.
Claro.
Sí.
Es que todo queda muy bien, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Habrá que empezar a cumplirla. Que es que redactar una ley es muy fácil, pero llevarla a cabo es más complicado, claro.
Bueno, la ley de la cadena alimentaria sabéis que se ha ido modificando todos estos años, pero que al final no se ha aplicado nunca. O sea, no se ha llegado a aplicar nunca. De poco sirve tengamos ahí una ley si luego al final no se aplica como se tiene que aplicar.
José Alberto, pero queda muy bien decir... aquí ya sabes que tenemos, como dijo, ¿cómo se llama? La segunda de la secretaria de Igualdad, Rodríguez Pam, Ángela Rodríguez Pam, que hay una diarrea legislativa. Bueno, pues eso es lo que hay, un exceso de leyes que en muchos de los casos es que ni pincha ni corta, pero queda genial. La realidad entonces, José Alberto, que sigue siendo un problema el tema de la enfermedad.
Pues sí, porque ahora ya veis que en los medios de comunicación, como digo antes, se está contando muchas cosas que no se ajustan a la realidad de lo que hay, porque nosotros el tema de la enfermedad esta, al final la mayor parte, como ha dicho José al empezar el programa, según datos del ministerio, la mayor parte de los animales que se están sacrificando con estos test, pues luego después son tan falsos positivos, o sea que no son, no dan la enfermedad. Y ese problema que tenemos ahora mismo, pues hombre, yo creo que está ocasionando ya muchísimos problemas, ya no solo a nivel de las pérdidas económicas, también el daño moral que se está haciendo. El tener que estar todos los días con los animales, manejándolos todos los días, metiéndolos por muecos, con lo que supone todo eso, ya no solo sufrimiento para los animales, también para los ganaderos que tienen que estar ahí detrás. Accidentes se están pasando a cuenta de todas estas cosas, porque ya sabemos que los animales de campo son más difíciles de manejar. De meter en los muecos y de tener esto. La gente que está haciendo transhumancia o que tiene otras fincas que no puede mover los animales. O sea, que el daño que se está ocasionando es bastante grande con todo esto.
Creo que de eso hablaremos la semana que viene.
Sí, no pasa nada, hablaremos la semana que viene. Aquí tenemos el caso en Castilla-La Mancha del tema de la viruela y tenemos pues un buen puño de ganaderos transhumantes aquí al sur de la provincia de Ciudad Real, pues que están inmovilizados y no pueden subir a sus pueblos. Y en la Junta dicen que están estudiando, pero que el tiempo se pasa Estos ganaderos no tienen, pues las fincas terminan los contratos, a unos los dejan, a otros los echan, y gracias a Dios que estos días ha llovido y el campo por lo menos ha echado algo, pero que es un problema tras otro.
Aguilar, ¿usted no se da cuenta que esto es el caos?
Totalmente. Lo que pasa es que a mí esto cada vez me sorprende menos. No puedo entenderlo, no puedo entender absolutamente nada. Yo creo que si al final el despropósito está haciendo que acabe siendo un verdadero martirio dedicarse a cualquier sector primario como el que nos estamos dedicando. Y yo creo que no hemos olvidado completamente de lo importante que era el sector primario, el ganadero, el agrícola y el pesquero para la subsistencia de un país, que son sectores estratégicos, y estamos en una polémica permanente.
José Alberto, no sé si, si me vas a poder contestar. ¿Tenemos el dato de animales enfermos, o sea, de animales sacrificados? Y de esos sacrificados, ¿cuántos están enfermos? Quiere decir, no sé, se sacrifican.
Ahí no te lo puedo decir ahora mismo, pero hay unos datos ahí del ministerio que están ahí, que están hechos públicos del año 2022, y ahí viene perfectamente todo.
El 81% prácticamente, el 81% prácticamente son animales sanos.
Es decir, que
el 19,8 son animales que luego el matadero post-mortem, cuando se analizan los cultivos que se les hace y se miran y se ven, solo un 19,8% son realmente positivos. O sea,
es que eso va a decir, es un que de todo lo que se sacrifica, el 80-81% está sano.
Está sano.
Claro, a ver, es algo muy sencillo. Este análisis post-mortem, no se puede decir pre-mortem, que es que cuando es post-mortem ya no tiene solución.
Pero, pues claro,
no hay, dicen que no hay otro tipo de pruebas para hacer, y está claro que estas pruebas no son nada fiables. A ver, que nosotros los ganaderos somos los primeros interesados que queremos que se sanen nuestros animales, porque al final estamos en contacto con los animales, y cualquier enfermedad, pues al final los primeros en contagio no vamos a ser nosotros. Aparte de los daños y pérdidas que nos ocasionan los animales enfermos. O sea, eso para empezar.
Yo me hago dos preguntas. Una, ¿dónde están todos aquellos que salían a la calle manifestándose cuando se mató un perro?
En su casa.
Estamos hablando de la cantidad de animales que se están ejecutando directamente. Se están matando simplemente por si acaso. Y después, claro. ¿No hemos dado cuenta de que 4 de cada 5 animales sacrificados, 4 de cada 5 están sanos?
Sí, sí.
¿Este sistema no sirve?
No.
Ese sistema de detección no sirve.
Si
mí no me pregunten cuál es el que hay que utilizar, que yo no soy biólogo.
Mira.
Desde luego, lo que sí le digo es que si se matan 4 animales sanos para poder sacrificar a uno que está infectado, el sistema no es válido.
No. Mira, Aguilar, yo hablé, no puedo dar nombres, pero hablé con una veterinaria poquito después de hacer el programa de las ovejas. Me decía, palabras textuales, Sebastián, no hay otra manera de detectarlo. Y decía, digo, es que es una barbaridad. Pues es que no hay otra manera de
aquí en el tema del saneamiento.
No hay otra manera porque no han buscado otra manera. Llevan más de 40 años utilizando los mismos métodos. Y ahora, pues, según nos dicen también.
Esto es el artículo 33. Joder, si estoy de acuerdo contigo, que es el artículo 33. Y en lo que yo digo es que si estamos en la era de en el tiempo de la tecnología, que hay tecnología para todo, ¿no va a haber para detectar esto?
Pero habrá ido una parte que se nos escapa, que no interesa.
Yo creo que hay otros intereses detrás de todo esto.
Aquí
eso está claro.
Yo creo,
a ver, Marín, en la administración hay dinero para lo que se quiere. Usted le da un botón y le dice en qué sitio estaba usted hace 32 días en la agencia tributaria. Usted va a la agencia tributaria, le da un botón y sabe dónde está usted a las 4 de la tarde hace 42 días. No hay ningún problema. Es decir, que técnicamente todo se puede. Todo lo que pasa que es dónde se quiere gastar.
Exactamente.
Y en investigación y en buscar una prueba que sea fiable, no se gasta.
No,
se matan 4 de cada 5 sanos y el perjuicio para el de siempre.
Si es que te pasa otra cosa con esto, que ahora mismo tú, cualquier animal que te dé positivo, si quieres hacer una prueba en
no
cualquier
puedes.
Laboratorio libre o por cualquier veterinario libre,
no
te lo permite la ley.
No se lo permiten hacer a ninguno.
Tú lo puedes
hacer, pero no es válido a la hora de llevarlo a ningún sitio. Solo vale lo que
tiene prohibido los Ya. Lo tienen prohibido los laboratorios. Nosotros y yo hemos hablado por ahí con algún laboratorio.
Es un tema tabú, y aquí en el tema de saneamientos, llámese tuberculosis, llámese aquí desgraciadamente en Andalucía por el problema que a ver por dónde ha venido, bueno, que más o menos todo el mundo, menos quien lo tiene que saber o lo sabe y no lo quiere ver, el tema de la viruela ovina y caprina. Tenemos que hoy se ha confirmado que seguimos bloqueados hasta el 31 de diciembre, otros seis meses más, que cuando se acabe, cuando llegue el 31 de diciembre, yo creo que se va a terminar, ojalá las restricciones, pero también se va a terminar la ganadería, porque aquí no podemos estar subiendo abusos del sector cárnico y demás por esta enfermedad. Y esto es, pues, a lo que iba antes, los saneamientos es, pues, a acabar con el perro y se acaba la rabia. Pero tenemos, pues, grandes reservorios que son la fauna silvestre, que no se mira, y pues, la tuberculosis es una enfermedad, porque a las vistas está que aquí en Castilla-La Mancha se ha estado 13 años sin hacer, en Andalucía no es obligatorio, como en otras comunidades. Y aquí no se ha muerto nadie, aquí no ha salido ninguna alerta alimentaria de ganaderos infectados, claro. O de gente que se ha muerto por consumir leche o carne o productos lácteos por el tema de la tuberculosis. O sea, que es una enfermedad que perfectamente se puede convivir con ella. Tú puedes tener tu explotación, el animal que está afectado, pues llega, empieza a quedarse delgado, se muere, se echa al contenedor, retirada. Que los primeros interesados, que estamos hartos ya de decirlo en este tema, de que nuestros animales estén sanos somos nosotros, porque si un animal no está sano, no produce y no está bien. Y los primeros interesados en el bienestar de nuestros animales y en la sanidad de nuestros animales es el ganadero, aunque se nos pinte por ahí en muchos sitios lo contrario. La realidad es esa, pero que esto se está pintando y alarmando cuando es una cosa que se puede hacer de otra manera y se puede convivir perfectamente con ella.
El mismo informe que tiene en el ministerio lo dice ahí, que es muy improbable de que esta enfermedad se pase a los humanos.
Claro. O sea, es que no sé si hay algún caso, si habrá un caso, pero creo que en mucho tiempo yo creo que no hay constancia de ningún caso.
Por lo menos en 10 o 20 años no hay constancia de que haya ningún caso de transmisión de esta enfermedad a los animales. Y es que luego aquí en Castilla y León el problema que tenemos es que luego encima el animal que te marcan ya va directo a matadero, o sea, no le dan una segunda oportunidad para hacer una prueba a los 45 días.
No, análisis.
¿O cuál es? Eso nos lo puso ahora el consejero en la resolución que mandó ahora, la nueva normativa, la revisión esa que mandó el día 15, entre otras cosas de flexibilización que marcó, vamos, que mandó ahí y que aprobaron. Y claro, luego después el gobierno nos aplicó ahí un 155 en toda regla, que le desautorizó directamente todo esto, y encima nos pusieron medidas mucho más duras, que no podíamos sacar los animales fuera. Encima, activan un día.
Bien impuesto por el gobierno central.
Porque el gobierno de Castilla y León flexibilizó y luego lo desmintió y lo endureció el gobierno central.
Aguilar, ¿no? Esto me suena a politiqueo puro y duro y rastrero.
Completamente.
Pues daros cuenta que estaba la campaña electoral de las municipales, y luego, pues bueno, todo este tema es que al final se está politizando ya, además, y al final están echando las culpas unos a otros, y a nosotros al final nos está perjudicando. Ya nos está perjudicando a nivel nacional en el tema de poner en duda pues la sanidad en todo el país, porque no solo ya la sanidad en Castilla y León o Salamanca. O sea, que es así. Y es que esta gente los importa, vamos, los debe de importar poco, arrastrar y que caiga todo el sector nivel nacional. O lo que quieren es que otros ganaderos de otras zonas, que a lo mejor no tienen problemas, se echen encima de nosotros para pagar este movimiento. Pero bueno, aquí al final no estamos libres de ninguna de estas enfermedades.
No.
En mi caso, en más de 40 años no habíamos tenido ningún problema, y este año pasado, pues de tres saneamientos, una salieron dos, la otra tres y la otra otras tres, y ninguna ha cultivado en matadero.
José Alberto, es un grave error que el compañero que tengamos, el ganadero, se crea que a él no le va a tocar. Esto es como un amigo que tengo, y siempre me acuerdo de él con todo esto, porque dice que las infidelidades y los accidentes de tráfico nunca nos creemos que nos va a pasar a nosotros, que le va a pasar al vecino, pero eso está ahí. Pues lo mismo pasa exactamente con esto, que todos los que tenemos animales y se hace la prueba, puede estar, tú bien lo has dicho, había estado 40 años sin tener la enfermedad y ahora os ha saltado un brote. ¿Por qué? Vaya usted a saber por qué. Pero que eso está ahí, y el ganadero que se piense de que a él no le va a tocar, Eso es de ser un ignorante y ya está, y pues no tiene otro calificativo, bueno, porque aquí tenemos que estar, si una cosa clara es que tenemos que ir todos a una, nos toque o no nos toque, porque hoy eres tú, mañana soy yo y pasado puede ser el otro, y no podemos meternos unos con otros, que ellos en realidad lo que quieren es eso, divide y vencerás, y no debemos de ser tan tontos hablando claramente y caer en la trampa esa, que nos plantemos ya y vayamos todos unidos, porque si no, hoy caeremos uno, mañana caerá otro y pasado caerán otros
y
tres.
Que luego se acaba.
En Salamanca el problema es más grande, pues por eso, porque somos más hay más cantidad de ganaderos, de ganaderías, y al final pues las prevalencias suben.
José Alberto.
Luego las maneras que tienen de las estadísticas estas de las prevalencias y tal, pues le perjudica más a las cabañas, o sea, a las ganaderías más grandes.
Claro.
Las ganaderías más grandes y donde más ganaderías hay, claro, es donde más perjudica.
Ya. Claro.
Os iba a decir, ¿van a continuar las movilizaciones, José Alberto?
De momento hemos parado un poco a ver qué soluciones nos van dando ahora por parte de la Junta de Castilla y León y por parte del
Gobierno Central.
Del Gobierno Central. Y
el Gobierno el Gobierno Central está en otras historias en este momento.
Ahí no va a haber, porque ahora de todas maneras poco van a hacer, porque ahora cuando empiecen con la campaña ya veremos a ver.
La campaña, ten cuidado por ahí, José Alberto, que cualquier día de esto te aparece Sánchez por allá. ¿Ayudarte a ordeñar?
Pues sí, seguramente que sí. Lo estoy esperando, ¿eh? A todos.
Sí,
de aquí van a sacarse la foto, pero al revés.
Yo lo invito y a sacar basura también con el horquillo, que es muy divertido, ¿no? Hay que ir al gimnasio luego.
Yo ya te digo, nosotros ahora hemos parado un poco también, pues por eso, por buscar un poco también apoyos fuera. De Castilla y León, porque al final
de Castilla-La Mancha, sabes que lo tienes,
José Alberto. Tengo simpatía y tal, pero es verdad que lo que se traslada a través de muchos medios, grandes medios, no es una imagen nada positiva.
Se centran en el altercado que hubo y ya está, y no más allá del altercado, que los ganaderos arremeten, pero que hay que ver el trasfondo.
Y luego hay que verlo, yo ya sé que me voy, pero hay que ver, y luego hay que ir viendo lo que decía antes de la leche, hay que verlo en global. Es decir, a todos nos gusta ir y tomar leche de vaca, y a todos nos gusta tomar
un queso
estupendo, pero
un buen chuletón.
Lo conté por la radio hace unas semanas, y tú lo sabes, en Onda Cero. Resulta que, un queso que es el que más me gusta, y no doy marca, el curao. No hay queso curado.
Pero queso
y está. Estamos en la tierra del queso. Sí, no, bueno, pues ¿por qué no hay queso curado? Pues porque
no hay leche.
Porque no hay leche.
Si esto es una, no hay ovejas, no hay ganaderos, no hay leche.
Hemos empezado
no
por el queso curado, pero como esto sigue así.
No, pero de ninguno.
Nos cargamos el producto.
Pero que esto pasa en las grandes industrias lácteas y las grandes industrias queseras, pues si tienen encargados 100 quesos, pues pueden abastecer 50 o en el mejor de los casos 70. Porque no hay producto. Y se está trayendo leche de otros países, pero que nos quieren vender para el tema de los contratos, que la están trayendo más barata. Pero está muy bien, pero que si aquí, por ejemplo, y te corto, José Alberto, con 5 litros, un ejemplo, de leche de cabra, se saca un kilo de queso, pues de la que traen tan barata, pues a lo mejor necesitan 8 o 9 litros. O sea, que luego a la larga no sale tan barato. A lo mejor sale más caro. Y luego tú metes transporte, que el transporte no te lo regala.
Encima, sea denominación de origen, apague.
Bueno, denominación de origen, eso es zonas estrictas y no se puede traer de otro sitio.
Pero también está viendo
pero que aquí, de desgraciadamente, por la viruela, lo que es el queso manchego se va a llevar un palo bastante grande.
Tenemos que ir terminando. ¿Qué decía José Alberto?
Digo que daros cuenta en el tema de lo de la leche, que España lo que más la leche de vaca, prácticamente casi la mayor parte va para leche líquida de consumo. Es para hacer queso ni para esto. Entonces, este tiempo que ha habido poca leche a nivel de Europa, pues sí que se ha utilizado más para hacer quesos. Entonces ha habido menos leche líquida y por eso ha subido tanto el mercado. Ahora sí que parece que ha subido algo la leche, la producción en Francia, y están metiendo algo más de leche para acá, pero que tampoco hay toda la leche que había todos estos años. O sea, que es un momento puntual. que de aquí a un mes o mes y pico se van a ver otra vez las industrias sin leche y sí. van a tener que volver a subir otra vez los precios.
Pero si no se van a ver, si están, José Alberto, bueno, sin leche, si les falta muchísimo a todos, aunque nos quieran hacer ver lo contrario.
Tenemos que ir terminando. ¿Quiere apostillar algo? Que desde que está en Vox, yo creo que le ha mordido la...
La dejo al gato.
Efectivamente.
No, me sorprendió por lo mismo que llevamos diciendo ya 2 años. Y es que al fin y al cabo, si se dan cuenta, la administración que debería de, y la base que tiene de tener una administración, es precisamente para solucionar los problemas de los administrados. Es lo que hace un país, un pueblo, lo que hace una comunidad autónoma, de buscar una organización para que le solucione todos los problemas y tener alguien que esté dirigiendo de alguna forma. Bueno, pues en este caso lo que nos encontramos es con una administración que lo que está haciendo es complicándonos la vida a todos, sobre todo a los del sector primario. Entonces, no lo puedo entender, estamos pagando entre todos una administración que se convierte en nuestro enemigo. Yo lo dije la primera vez que intervine en política, no puede ser que el principal problema en Estepona, cuando tú le preguntabas a la gente el primer problema que tiene el municipio, el 70% de la gente decía el ayuntamiento.
Y encima, entonces,
esto es una locura. Y ya. Es una locura que el problema para los ganaderos, para los agricultores, para los pescadores de este país, sea la administración. Es que no lo tenemos que hacer mirar.
Sí. Y además, y el colmo de esto es que encima son los grandes causantes del cambio climático, la vaca que no sé qué, ¿cómo va a ser el culpable del cambio climático? Es que por el amor...
Tenemos funcionarios que no funcionan y lo peor es que el que no funciona ya tiene cogido el puesto y no se le puede quitar de ahí. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos en este país. Y en cualquier empresa, cualquier trabajador que no rinde o que no cumple con su trabajo, le echan. Aquí no. Y es que de eso se valen muchos, de la prepotencia de todas estas cosas. Muchos de los que están en las administraciones públicas, no todos, pero la mayoría sí.
La realidad de nuestro campo.
Bueno, pues la verdad es que me encantaría seguir, pero es que tenemos que terminar.
Sí. Y oiga, le digo una cosa, Marín. Pues usted ha dicho que las imágenes no eran atractivas para que yo lo estuviera viendo. Yo estoy de acuerdo que desde sentado uno en el sofá de su casa, después de haber comido,
claro.
De volver al trabajo, está viendo esa televisión, está viendo esas imágenes y no son gratificantes. Pero le digo una cosa, la gran parte de esas personas ven como su medio de vida y el sustento de su familia se le va porque una administración le está perjudicando. Sin razón.
Aguilar, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero el 90% de este país es de lo que se nutre, de las imágenes y del sentido que se le da a la noticia. ¿Nos gusta o no?
Claro, pero lo que le quiero decir, que todos, antes de analizar unas imágenes, tengamos empatía y nos pongamos en la situación de esa persona que ya no sabe qué hacer para que le solucionen un problema que le han causado a él.
Ellos, esto es un problema que no lo hemos buscado, que nos lo han traído.
Bueno, Aguilar, le recuerdo que en 8 minutos usted tiene que estar en otro lado, yo también. José Alberto, de verdad, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Siempre que te llamamos estás ahí y además nos responde las cosas, creo que tal como son. Como dice este programa, la realidad en este caso del problema. Yo no sé si quieres que te llamemos la próxima semana, lo hacemos encantados. Es que tenemos que ir terminando.
Sí, no hay problema. Yo para la semana que viene, si queréis, aquí estoy. Y si puede ser, pues contándolo más claro todavía, si puede ser y nos da tiempo.
Bueno, pues ya lo habla con el director de este programa. Vale. y la próxima semana volvemos. Tenemos que terminar. Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, nos vemos.
José Alberto, un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
José García de Mateos, volvemos ahora y así la próxima semana.
Venga.
Hasta luego a todos, adiós.
Hasta luego.